En Radio Euskadi, cursos de verano.
En el programa de hoy les proponemos un viaje, nos trasladaremos a América y pondremos una fecha, 1492. ¿Qué pasó aquel año? Según muchos libros de historia, se cita el descubrimiento de aquel continente. Según nuestra invitada, Silvia Martínez Falquina, profesora en la Universidad de Zaragoza, de descubrimiento nada. Allí ya había gente viviendo, con su cultura, lenguas, tradiciones y estilo de vida. Nos vamos a adentrar en esa América previa a ese año 1492 para conocer un poco más de cómo era aquella sociedad indígena. Y en el programa de hoy, otro viaje, más simbólico quizás, cinematográfico al mismo tiempo. Les proponemos recorrer la transición de las películas del oeste al llamado post-western. Lo haremos de manos de Jesús Ángel González López, profesor de la Universidad de Cantabria. Los cursos de verano de la UPV-HU nos dan la oportunidad de cruzar el charco y de seguir aprendiendo como lo hacemos cada día. Un saludo de Juan Terol.
Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut tan corricroix. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il ne jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira.
Silvia Martínez es profesora de la Universidad de Zaragoza. Ella se dedica a profundizar en la literatura nativa americana contemporánea, sobre todo la escrita por mujeres. Empeñada en llevar a las aulas la realidad de las comunidades nativas, de los indígenas, ella afirma que a día de hoy la colonización continúa. 1492. Todos hemos estudiado qué ocurrió aquel año. Cristóbal Colón llega a América. ¿Qué verbo hay que poner a ese hecho? Silvia Martínez lo tiene claro. De descubrimiento, nada.
¿Cómo que descubrimiento? Descubrimiento para ti, ¿no? Porque si descubres quiere decir pues que nadie lo había visto antes. Bueno, no lo habías visto tú. Hablando de las gafas, ¿verdad? Eso sí que no eran muy conscientes de las gafas que llevaban.
Adentrémonos de manos de nuestra invitada en esa América previa a 1492, una sociedad que ella describe así.
Sí que hay constancia de que había unas entre 300 y 500 lenguas / tribus distintas. Esto es mucho, ¿eh? Esto es muchísima diversidad.
Thank you. Dentro de las distintas tribus había una organización diferente y la mujer tenía un rol relevante.
Y luego cada una de esas tribus, habría grupos evidentemente, pero cada una de esas tribus o grupos de tribus tenían unas creencias totalmente distintas, mitologías, sistemas políticos. Hablamos de sistemas políticos como los iroqueses, por ejemplo, los en la zona del noreste, donde había una igualdad admirable, ¿no?, entre hombres y mujeres. Las mujeres tenían mucho poder político. La herencia de las propiedades y de los hijos del clan era a través de la mujer. Había dos partes del gobierno, una era de jefes y otra era de mujeres, y las mujeres nombraban y desnombraban.
Donde habita el espíritu divino, en tus selvas, tus montañas, donde habita el espíritu divino.
La riqueza de aquellas comunidades antes de 1492 se traducía en muchos ámbitos, uno de ellos el idiomático, las lenguas y sus familias.
Si pensamos que en Europa hay como tres familias, ¿no? El indoeuropeo, el euskera, alguna más. O sea, es que ahí había 50 familias distintas. 50 familias. Europa es verdad que es especialmente homogénea en ese sentido, pero bueno, hay mucho que ver ahí, ¿no? Hay mucha diversidad y muchas se están perdiendo, claro, y algunas se han perdido ya.
Sin embargo, volviendo al presente, en la máquina del tiempo, la realidad actual de los indígenas ha cambiado sustancialmente. Esta sería la radiografía, según nos cuenta Silvia Martínez, del área de Filología Inglesa de la Universidad de Zaragoza.
Aproximadamente hay unos 4,5 millones de ellos registrados, que desde 1960, bueno, se nota un crecimiento muy alto. Esto no quiere decir que tengan una tasa de natalidad tan alta. No es tanto eso como que se registran activamente más que antes, porque antes de 1960, 1968, tal, no, decir que era uno indio no era algo tan positivo. No era algo, o sea, si podían no decirlo, pues no lo decían, porque había muchísimo racismo. Hay 562 tribus reconocidas por el gobierno federal. Ha mejorado, como decía antes, la situación un poco, pero aún así mucha pobreza, unas tasas de desempleo altísimas, alcoholismo, racismo, violencia contra las mujeres, altas tasas de suicidio. Esto no es porque no sepan salir adelante, sino porque heredan, viene como un trauma heredado.
Lecciones que podemos aprender de esas comunidades nativas, probablemente muchas, su relación con la naturaleza o esa visión de que la tierra no les pertenece, sino que es al revés, que uno pertenece a la tierra.
Supongo que muchos lo tenéis en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad compartida. Anda que no tienen que enseñarnos ellos sobre cómo tratar el medio ambiente mucho mejor de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, o hacemos eso o nos vamos a la porra directamente. Pues bueno, puede ser a lo mejor una buena ocasión, incluso desde el egocentrismo, como cultura, digamos, ¿no?, occidental. Bueno, vamos a escuchar a los indígenas de todo el mundo, no solamente a los de Estados Unidos, porque tienen que enseñarnos bastante, ¿no? Lo que hacen en defensa de la tierra, de lo humano y de lo más que humano.
Una de las peores armas, los estereotipos, si hablamos de definir o imaginar a un colectivo, sobre todo cuando esos estereotipos no permiten descubrir la realidad de las personas que se esconden tras esas imágenes distorsionadas. La situación de muchas mujeres nativas nos lleva a hablar de realidades crudas, de mucha crueldad en torno a ellas, que se intenta visibilizar a través de distintas asociaciones y que podría definirse así.
El movimiento de Missing and Murdered Indigenous Women, de visibilizar todas las mujeres nativas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que desaparecen. Muchas de ellas no aparecen nunca, muchas aparecen muertas, hay muchísimas violaciones dentro y fuera de las reservas. hay delitos de odio, hay unas tasas de suicidio también altísimas. O sea, hay una situación que viene de la colonización, que continúa, porque la colonización, pues las tierras ya se han quitado, pero se siguen, ¿no? Se siguen, pues se siguen llevando desperdicios, centrales nucleares a las reservas, se sigue intentando, es que se descubren unos recursos en esta tierra, de esta reserva, pues hay que conseguirla, etc. O sea, la colonización continúa. Y todas estas consecuencias son una consecuencia, o sea, son resultado de ella. Y los estereotipos, que es a donde iba, no nos permiten ver esto. Uy, qué majos los indios, uy, qué bien, ay, qué pobres, que...
Dentro del curso de verano que ha llevado el nombre del Oeste Norteamericano a las aulas, Interculturalidad, Literatura, Artes, Silvia Martínez nos ha dejado esta conclusión a la hora de hablar de la realidad de las tribus indígenas, de los nativos que pueblan y han poblado, en este caso, Norteamérica. Una conclusión que podría extenderse a la historia en general.
El problema quizás no sea tanto que haya un estereotipo como que solo haya una cosa, que solo haya una historia, ¿no? Entonces, lo más importante, lo necesario es escuchar todas las voces que podamos. Y al final, es que se trata de eso, al final es todo muy sencillo. Escuchar todas las voces que se puedan, cuantas más, mejor, y cuantas más diversas, mejor.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
El western, un género que hasta hace poco inundaba parrillas televisivas y que ha dado títulos que pasaron a la posteridad. Las conocidas como películas de vaqueros, un género que ha dado paso a otra cosa. Podríamos llamarlo el post-western. Así es como lo llama nuestro siguiente invitado, con el que recorremos esa transición. Jesús Ángel González López es profesor de la Universidad de Cantabria. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque además vamos a hablar de un tema sobre el que quizás hay gente que no tiene muy claro qué es lo que hay detrás de la palabra género cinematográfico. Si nos preguntan cuántos géneros cinematográficos hay, habría gente que se quedaría en comedia, drama, thriller y poco más. Pero hay mucho más, ¿verdad?
Sí, sí, hay muchísimos. O sea, cuando hay clasificaciones que han intentado hacer los especialistas, no terminan nunca. Terminan con igual 15, 20, 25 géneros y luego hay subgéneros, además.
Según Jesús Ángel González, ¿cuántos géneros habría? Por ejemplo, en su cabeza, ¿cuántos géneros cinematográficos tiene?
Yo te diría, depende mucho de si que hacemos una clasificación basándonos en un criterio preestablecido, en cuyo caso lo podemos circunscribir mucho, podríamos decir solamente 6, 8, 10, pero cuando haces una clasificación histórica en la que vas manteniendo o observando toda la evolución al cabo de los años, nos encontramos tranquilamente pues con 25 o 30, diría yo.
Claro, clasificación histórica, dependiendo de la época, del lugar, también surgen géneros nuevos.
Claro, no paran de los géneros están constantemente evolucionando, porque se tienen que adaptar a la sociedad que los produce. Cumplen una función social, es decir, si los espectadores encuentran argumentos, personajes con los que se pueden identificar y en los que aparecen de una manera consciente o inconsciente, aparecen reflejados sus problemas y una posible resolución a esos problemas, entonces funcionan, pero cuando tiene que funcionar, digamos, a nivel psicológico y sociológico, es decir, al espectador como individuo le tienen que servir, pero también a la sociedad que los produce.
Si le parece, vamos a hablar de los géneros cinematográficos de Hollywood. ¿Cuáles serían?
En el Hollywood clásico, y hablando específicamente de los Estados Unidos, los géneros que más interés tienen desde el punto de vista de la cultura norteamericana, a mí me gusta hablar del western y del cine negro. Evidentemente ahí luego podemos añadir otros muchos, podemos añadir evidentemente la comedia, el drama, el melodrama, las películas, el cine negro, el cine de gángsters, el musical, podemos extendernos mucho, pero desde el punto de vista cultural, a la hora de reflejar lo que es, la cara y la cruz de los Estados Unidos, yo creo que son el western o el cine del oeste y el cine negro.
¿Dentro del western entraría el llamado sueño americano también?
Sí, claro. El western es la mayor parte de los westerns. Lo que hacen es reflejar ese aspecto positivo del sueño americano que se identifica mucho con precisamente la frontera, ese lugar en el que llegan los personajes y pueden conquistar ese nuevo espacio y desarrollar una utopía, la utopía del sueño americano.
Claro, porque el western, hablando de los elementos, de las características, tiene unos elementos imprescindibles para ser un western, quizás otros accesorios, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos elementos imprescindibles para que una película sea un western?
Yo diría que si vemos un sombrero de vaquero, estamos ante un western o algo relacionado con el western, porque también luego hay muchas películas contemporáneas que lo que hacen es utilizar estos personajes con sombrero de vaquero y plantear otro tipo de conflictos y otro tipo de historias. Pero en general, con los teóricos que han escrito sobre géneros suelen decir que nos encontramos, para poder caracterizar a un género, tiene que haber elementos semánticos y elementos sintácticos. Lo que esto quiere decir es que tiene que haber una especie de vocabulario y luego tiene que haber como una especie de gramática o sintaxis que combina ese vocabulario. Dentro de lo que es el vocabulario, pues en el caso del western, evidentemente he hablado del sombrero porque define, digamos, una cierta vestimenta, ¿no? Pero la presencia de las armas, de los caballos, la presencia de los espacios abiertos definen con mucha claridad el género del oeste. Esos serían los elementos semánticos que decía, pero luego tenemos una serie de argumentos que se repiten en los conflictos que tiene el individuo frente a la comunidad o frecuentemente el choque entre la civilización y la barbarie y cómo muchas veces dentro de ese choque que se produce en esta frontera americana, pues el héroe de las películas del oeste suele ser el que está entre medias, el que está entre, no es ni una cosa ni otra, y por eso muchas veces termina marchándose al terminar la película hacia el atardecer, ¿no? Porque no encaja realmente en esa sociedad que él ha contribuido a crear.
Héroe es siempre hombre, porque los roles en las películas del oeste, en los westerns, siempre están muy, muy marcados.
Están muy marcados. El género del oeste, y por eso, de alguna manera, yo creo que es uno de los motivos más importantes por los que ahora mismo disfruta de menos popularidad, es un género eminentemente machista. Yo creo que esto hay que reconocerlo. Las mujeres suelen ocupar papeles muy secundarios o incluso directamente no aparecer. Esto procede, en realidad, de una cierta tradición, incluso de la literatura norteamericana, en la que tenemos muchas historias protagonizadas por hombres y en las que cuesta bastante hasta que empezamos a tener personajes femeninos interesantes y escritoras también interesantes. Pero sí, esto yo creo que es algo innegable en el western clásico, aunque luego nos hemos encontrado películas más recientes que lo que hacen es reescribir un poco todos estos estereotipos.
Ahora le voy a preguntar por el post-western, es lo que le ha traído a usted, entre otras cosas, hablar del western al post-western en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, pero hablemos de ese momento en el que el western, digamos que alcanza su apogeo y empieza, de alguna manera, no sé si decir, a ir cayendo poco a poco.
Sí, lo que pasa es que eso no quiere, o sea, desde luego cae en popularidad y en términos cuantitativos, porque se producen muchísimas menos películas, muchísimas menos series de televisión, digamos, a partir de los 60, porque en los 40 y los 50 tiene un éxito apabullante. Posteriormente, lo que ocurre es que efectivamente el western tiene menos popularidad, pero sí que tenemos algunas películas interesantes en cualquier década, incluso hasta ahora, ¿no? Pero como usted ha mencionado, pues lo que nos encontramos también es con esta evolución del western al post-western, que son películas que lo que hacen es modificar muchas de las características del western, hacer referencias al western, pensando en un público, una audiencia, una sociedad que ha evolucionado, que ha cambiado mucho desde los años 40 o los años 50. Entonces, como he comentado antes, los géneros para sobrevivir tienen que decir algo a los espectadores de la cultura contemporánea. Entonces, los post-westerns lo que hacen es plantear discursos diferentes, discursos más integradores, más revisionistas, que utilizan estos aspectos del western, pero se dirigen a una sociedad de ahora que ya no comparte los valores, por ejemplo, estos valores machistas, por ejemplo, a los que yo hacía referencia antes, que caracterizan el western más clásico.
Por ejemplo, mantendrían elementos comunes como paisajes, decorados, ¿no?
Sí, mantienen muchas veces los espacios, pero como antes decía yo, el espacio este del oeste tiene que ser este espacio en el que choca la civilización y la barbarie, y este espacio no necesariamente se identifica con un espacio concreto, como el del, decir, pues el suroeste de los Estados Unidos, sino, y de hecho ahora podemos tener películas relacionadas con el oeste, pero que tienen lugar en lugares incluso fuera de los Estados Unidos, y sirven para plantear cuestiones relacionadas con estos nuevos lugares.
Quizás para hacernos una idea, ¿cuáles serían los ejemplos, así como más claros, de una película que podamos clasificar como post-western?
Pues mira, relacionado con el post-western, y por poner un ejemplo que cualquiera haya podido haber visto, voy a poner un ejemplo de una serie de televisión española que algunos recordarán, que se llamaba Curro Jiménez. Curro Jiménez tiene relación con el oeste, de hecho, tanto su protagonista como los primeros directores de la serie habían realizado muchos spaghetti westerns en la época en la que se, previo a la realización de la serie, pero en realidad es una serie que lo que está hablando es de una situación, una época concreta en España, y tiene un discurso relacionado con la historia de España, con la invasión de los franceses y con las revueltas que ocurrieron en esa época en Sierra Morena, pero además tiene un discurso incluso contemporáneo sobre la España que lo produjo, porque tiene discursos también relacionados con la época de la transición. Esto sería un ejemplo español que mucha gente puede reconocer. Y luego hay otros ejemplos en otros países, y me gusta poner el ejemplo de una película francesa que se llama, en español se llama Mi hija, mi hermana, y que en francés se llama Les Cowboys, o sea, Los Cowboys, y que es una reescritura de un clásico que es Centauros del Desierto, pero en lugar de realizar un rescate forzado de un personaje que se ha que ha terminado por identificarse con los raptores, que es lo que ocurre en la película Centauros del Desierto, en la que la sobrina del protagonista, del actor, perdón, del papel protagonizado por John Wayne, termina identificándose con los indios que la han raptado. En la película francesa, de lo que se hace es analizar en este caso, pero el de la hija de un protagonista que se creen que la han raptado unos extremistas islámicos, pero en realidad es un caso de conversión al Islam. Entonces esta película utiliza los códigos del oeste para contarnos una historia sobre la Francia contemporánea y sobre la dificultad de integración o asimilación de las minorías musulmanas e incluso de los casos de conversión en la sociedad francesa contemporánea.
Otros ejemplos que usted mismo ponía, como Easy Rider, No Country for Old Men, películas muy reconocidas, también serían post-western.
También serían post-western. Son películas, por ejemplo, Easy Rider nos cuenta una historia de dos personajes que viajan por estos mismos espacios abiertos del suroeste de los Estados Unidos, pero en lugar de viajar a caballo, viajan en moto, y en lugar de ir hacia el oeste, vienen hacia el este. Y se hacen estas referencias al oeste para analizar la situación de la época del Estados Unidos contemporáneo de los años 60, que es cuando se produce la película.
Pues hemos aprendido de los géneros cinematográficos, de dónde veníamos con las películas del oeste famosas y en qué punto está ahora ese género que, digamos, mantiene todavía similitudes, pero también diferencias, el llamado post-western. Y ha sido gracias a Jesús Ángel González, que es profesor titular de la Universidad de Cantabria. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah.
Hasta aquí la cita con los cursos de verano de la UPV EHU por hoy. Ya ven que esta actividad académica y divulgativa tan pronto habla de la emergencia climática, de los retos de la Unión Europea o de las películas de vaqueros. ¿Y mañana qué? Pues seguro que algo con lo que seguir aprendiendo y sorprendiéndonos. Que pasen buena noche. Agur.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. And whatever comes our way, yeah.